Son las 8 con 15 minutos. Estás escuchando tu programa cada domingo aquí en el 91.7 y el 88.1 FM KPCW. Vamos a darle la bienvenida a Heath Becker. Heath es el director ejecutivo con Immigrant Legal Services y es abogado de inmigración. Él está aquí con nosotros. Estaremos hablando un poco acerca del evento que tomó lugar el día 16 de noviembre, enfocado en DACA. En el evento participó Heath con cuatro otros miembros del panel. Fue moderado por Lynn Ware-Peak, quien ha estado aquí con nosotros anteriormente. Y el enfoque fue en hablar acerca del tema de DACA, de los soñadores. Vamos a dar la bienvenida a Heath. Heath, gracias por venir al programa.
Gracias, Jorge. Es un placer estar con usted anoche.
Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de este evento. Hubo muchas personas que vinieron, no la cantidad de latinos que me hubiese gustado haber visto, pero no, esto era de esperarse, considerando que era un evento que fue creado y fue promocionado por la Iglesia St. Luke's, y no fue necesariamente anunciado en todos los medios sociales como debería haber sido. Pero siento que fue un diálogo sumamente interesante. Yo tuve oportunidad de participar como traductor en vivo. Y siento que hubo varios puntos muy interesantes acerca de ellos. Pero quiero saber un poco acerca de lo que de tu opinión. ¿Qué opinaste del panel? ¿Qué te hubiese gustado haber visto de manera distinta? ¿O algo que quisieras que hubieran platicado?
Bueno, hablábamos mucho de DACA y yo creo que como la mayoría de personas están de acuerdo de hacer algo para los Dreamers, los que tienen DACA, como algo más permanente. Pero creo que como la diferencia es que algunos quieren que ellos tengan camino hasta la ciudadanía y otros piensan que pueden tener algún beneficio, pero no deben tener la ciudadanía.
Bueno, ¿pero qué crees que se debe esa falta de similaridad en la ideología? Siento que muchas personas piensan que no debería haber ciertas cosas o que no deberían permitirse ser ciudadanos o residentes, pero siento que mucho de eso viene a raíz de falta de información, de tener un poco de ignorancia al respecto.
Sí, como, bueno, en mi opinión, como deben tener algo, un camino hasta la ciudadanía. No debemos crear como otra clase de como personas en los Estados Unidos que no tienen los mismos derechos. También, en mi opinión, como las personas que tienen DACA nunca hicieron nada en contra de la ley. No fueron como la idea de ellos de venir aquí y estar aquí. Como, entonces, en mi opinión, no deben ser castigados. Han estado aquí por mucho tiempo. Han estudiado aquí. Son parte de la comunidad. Muchos ni recuerden sus países o a veces ni hablen el idioma de su país. Entonces, de hecho, como el país de ellos es los Estados Unidos. Entonces, en mi opinión, deben estar aquí. Entonces, pero hablando de el otro lado, los que piensen que no deben tener camino hasta la ciudadanía, he escuchado ellos decir algo como no debemos como dar beneficios a personas que quebraron la ley, que ellos no deben estar en la línea más antes de otra persona para obtener beneficios de inmigración, cosas así. Es lo que el otro lado está diciendo.
Y siento que estos fueron algunos de los puntos que fueron tocados, que se explicaron durante este foro. Esa idea de que no deberían permitir a personas entrar en frente de la línea, pero no hay línea. Eso es lo que muchas personas no entienden, que no hay ninguna línea.
Es que si los que tienen DACA salieron de los Estados Unidos, no hay línea para entrar, para regresar a los Estados Unidos. Entonces, no están en frente de nadie. Hay ciertas líneas que sí existen para venir a los Estados Unidos, pero esos son como son como hermanos de ciudadanos o cosas así que tienen una petición pendiente, pero no hay nadie que puede pedir y hacer la petición para ellos que tienen DACA. Si el Congreso pasa algo para los que tienen DACA, no están quitando nada de los que están en la línea esperando venir a los Estados Unidos por medio de sus parientes. Si ellos, el Congreso da algo a los que tienen DACA, es algo humanitaria, es algo aparte de las líneas que existen.
Bueno, y tú también mencionaste algo de que los que son miembros de DACA, que ellos tienden a, que son personas que no han cometido ningún delito, no tienen ningún récord criminal. Y quiero que expliques un poco eso, porque tengo entendido que la razón que se puede decir que ningún recipiente, ninguna persona que califica para DACA, tiene algún récord criminal. ¿Puedes explicar eso?
Para calificar para DACA, entonces los que tienen DACA han pasado un como background check. Inmigración ha tomado las huellas de ellos y han chequeado el background de ellos. Y para obtener DACA no puede tener ninguna felonía en su record, no puede tener un misdemeanor significante como DUI, violencia doméstica, algo que ver con drogas, no puede tener nada de eso en su record. Lo único que puede tener es como dos misdemeanors menores. Pero más de dos misdemeanors no se califican para DACA.
¿Puedes explicar un poquito la diferencia entre un delito y un misdemeanor? ¿Cómo se califican esos tipos de crímenes o de cargos?
Bueno, entonces, como ellos pueden tener en su record como tickets de tránsito que no tiene nada que ver con drogas ni alcohol. Pueden tener cosas como pequeñas en su record, como quizás un trespassing. He visto algunos niños que tienen trespassing en su record porque ellos se fueron a otra escuela durante el día para comer almuerzo con sus amigos y recibieron un tiquete para trespassing. Cosas pequeñas así está bien en el record, pero otras cosas como delitos violentos o delitos con drogas o manejando borracho o algo así, no se puede tener ni uno.
Wow. Entonces, el hecho de que cada persona para poder calificar en DACA tiene que mostrar que no han cometido o no han sido acusados de ningún crimen, eso significa que el 100% de los recipientes del servicio de DACA, del programa DACA, son personas que no tienen ningún récord criminal. Y entonces, por lo general, la mayoría de ellos al principio tenían que tener, demostrar que habían estado en la escuela o que estaban estudiando, pero ahora como muchos de ellos ya no son adultos, ya no es necesario eso, ¿verdad?
Para calificar para DACA tenían que probar que estaban estudiando, habían graduarse de high school, o tenían su GED, o estaban como estudiando para sacar el GED.
Bueno, y entonces desde que todo esto ha cambiado y sabemos que bajo el presidente de ahora, muchas de las leyes, o no necesariamente las leyes, pero la manera en que las leyes se enforzan ha cambiado, hay un miedo muy grande y siento que esa es una de las razones que por las cuales este mismo foro fue hecho, porque había muchas personas que no entendían bien a DACA, había personas que tenían miedo de aún ellos mismos ir a buscar el servicio. Bueno, entonces, ¿qué ha cambiado en sí?
Como con respecto de como ICE buscando personas que tienen DACA, bueno, nada ha cambiado. Lo que ha cambiado es que el presidente Trump más o menos dio el poder de los agentes de ICE de cómo arrestar y poner en el proceso de deportación cualquier persona indocumentada en los Estados Unidos. Eso sí ha cambiado, que ellos tienen poder de arrestar a cualquier. Porque anteriormente, bajo la administración de Obama, ellos no podían poner a alguien en el proceso de ser deportado si no tenían récord criminal y si habían estado aquí por más de algunos años. Entonces, pero actualmente ellos sí se pueden poner cualquier persona indocumentada en el proceso de ser deportado, pero hasta ahora no hemos visto que ellos están poniendo personas con DACA en el proceso de ser deportado, con algunas excepciones.
¿Cuáles excepciones? ¿Podrías darnos un ejemplo?
Yo conozco a alguien que tenía DACA y tenía novia afuera de los Estados Unidos y quería ir y visitar a la novia. Y salió sin el documento de viaje, entonces no tenía permiso de salir y regresar. Y al regresar, bueno, se fue a Europa y llegó a un país donde no le dejaron entrar porque era de México ese niño. Entonces no podía entrar al país de Europa, tenía que quedarse en el aeropuerto y mandaron directamente por atrás a los Estados Unidos Y ese niño tenía como propósito de como vivir en Europa, pero le mandaron por atrás inmediatamente a los Estados Unidos. Cuando llegaron al aeropuerto en Nueva York, fue arrestado y ya está en el proceso de ser deportado.
Wow, pero ese es un caso muy específico porque
Sí.
él no tenía la documentación o el permiso de hacerlo.
Ya.
Bueno, ¿y has visto algún otro caso o algún otro riesgo para una persona que está que califique para DACA?
Sí, los que tienen un récord criminal. Entonces, para obtener DACA, tienen que pasar el background check. Pero mientras la persona tiene DACA, si está arrestado por DUI o violencia doméstica o algo que ver con drogas, o si se une a una pandilla o algo así, ellos sí pueden ser arrestados y pueden ser deportados.
Y esa idea de que, porque he visto esto en noticieros, en ciertos noticieros, la idea de que ellos son pandilleros, entonces por eso los estamos, estamos inspeccionándolos, estamos viendo a ver porque parecen ser pandilleros. Siento que eso es algo que a veces se ha usado como un pretexto para empezar a investigar a otras, a ciertos individuos un poco más fuertemente.
Sí, bueno, no es cierto, es que hemos escuchado cosas como del presidente Trump, de que la mayoría o en general son criminales, pero no es así, como en general son buenas personas, no, sin récord criminal, que están contribuyendo a la comunidad, pero siempre hay excepciones. Como por supuesto hay personas que sí están en pandillas y sabe que como yo he conocido a algunas personas que están o han estado en una pandilla en los años que he sido abogado de inmigración, pero lo que yo he aprendido de eso es que uno no sabe la situación del individual. Uno no sabe lo que ha pasado a esa persona en su vida o el barrio donde creció en los Estados Unidos o las influencias en la vida de esa persona. Y he conocido personas que anteriormente estaban en pandillas, pero son buenas personas. Quizás tomaron como decisiones malas en el pasado, pero sería difícil decir que otro niño en la misma situación, como creció ese niño, no haría lo mismo.
Y siento que hay esta como idea de que si una persona está en una pandilla, automáticamente está cometiendo algún crimen o ha roto la ley. Pero eso no es siempre el caso. Sabemos de muchas personas que son miembros de pandilla para proteger a sus propias familias, por el sentimiento de hermandad o de familia, que a veces es algo malo o no es la mejor manera de encontrarlo, pero hay muchas razones para entrar en una pandilla, no necesariamente razones buenas.
Sí, y como usted dijo, como están buscando a veces como comunidad o protección, a veces la pandilla controla el barrio, pero también ellos están como, ¿cómo se dice? Recruiting.
No recuerdo, pero están buscando,
Enlistando.
enlistando. Ajá.
Personas que tienen como 12 años, 11 años, 10 años. Entonces, los pandillas están enlistando personas muy, muy, muy jóvenes. Y muchas veces esos jóvenes no saben las consecuencias o en realidad no saben mucho del pandilla.
Y siento que, claro, la ideología de este país de una pandilla es automáticamente, pues es pandilla, entonces deben ser malas, lo cual no es cierto de todo tipo de pandillas, porque yo pertenecía a una pandilla, pero en realidad éramos jóvenes que jugábamos a ser pandilleros, que jugábamos a la idea de ser fuertes y duros, pero en realidad no hacíamos, no, nunca cometimos ningún crimen.
Y como hay dos como pensamientos en eso. A veces personas dicen que alguien no puede cambiar. Si alguien es como pandillero o es mala persona, siempre es mala persona. Pero en mi opinión, personas pueden cambiar. Personas pueden hacer cosas no muy como, bueno, pueden hacer cosas tontas en la juventud, pero pueden cambiar. Y de hecho, ¿quién no ha hecho algo tonta? Pero bueno, y unirse a una pandilla sí es algo serio, pero personas pueden cambiar, pueden tomar decisiones malas, pero ¿cómo cambiar la vida luego?
Y siento que también esa idea de calificar a un grupo de personas, de decir, ah, es que se unieron a una pandilla, entonces definitivamente son malas porque solamente estaban buscando cómo causar problemas, ignora la realidad, que a veces es la única manera de poder sobrevivir en su comunidad, a veces poder sobresaltar o tener algún tipo de seguridad en su comunidad.
Sí, bueno, hablando de estar en una pandilla y inmigración, las leyes de inmigración, es casi imposible para alguien, si la policía sabe o inmigración sabe que alguien ha estado en una pandilla, aun cuando fue muy, muy joven y menor de edad, es casi imposible luego obtener beneficios de inmigración para esa persona. No es imposible, pero casi imposible.
Y habías mencionado algo muy interesante, esta idea de que cuando lo hacen, cuando son muy jóvenes, todos cometemos errores de jóvenes. Y siento que eso es parte del proceso de crecer, de maduración. Y desafortunadamente para un joven latino o un joven extranjero, esa idea es algo aún mucho más fuerte en contra de ellos. Ah, ellos cometieron este error, entonces hay que hacerlos pagar. Y siento que eso vuelve al mismo sistema de castigar en lugar de rehabilitar.
Bueno, y de hecho en los Estados Unidos tenemos sistema de como rehabilitation, los que son menos de 18 años cuando hacen algo, pero lo malo es que si, con respecto de inmigración, si ellos saben que alguien ha estado en un pandilla, a veces dicen que nunca pueden obtener la residencia o beneficio. Hay excepciones como... yo he conseguido la residencia por alguien que estuvo en una pandilla antes, pero fue caso muy, 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 muy difícil. Y fue un caso que originalmente fue negado por inmigración, pero apelamos y ganamos la apelación. Pero de hecho, como es casi imposible, pero todavía estamos peleando ese caso, pero ganamos el caso, ganamos la residencia para esa persona, pero es difícil, bastante difícil.
Bueno, vamos a hablar un poco más también del panel, del foro que hubo, porque siento que hubo miembros bastante interesantes. Hubo un representante del estado, no recuerdo su nombre, Thomas algo, pero él hizo unos puntos que me parecieron bastante interesantes. La idea de que es que tienes que dar algo para poder tener con qué negociar durante la legislatura. Y la idea que él dio fue de que es que tienes que estar listo para ceder, dar algo a ceder. Si quieres que haya algún cambio, tienes que venir a la tienda, a la mesa, para hacer negocio y poder intercambiar. Y si no haces eso, no esperes poder ver un cambio. Y siento que entiendo esa ideología, pero personalmente a mí me pareció un poco, no sé, siento que es algo que me gustaría cambiar, porque a mi parecer el futuro de individuos no debería ponerse en peligro simplemente para negociar, entre comillas. Esta idea de que, bueno, es que si no vienes a hacer trato con nosotros, no vamos a darte lo que quieres, poniendo la vida de miles de personas en peligro.
Yo creo que ese hombre se llamaba Monson, como señor Monson del
Ajá.
Sutherland Institute. Y si él estaba diciendo que como los dos lados tienen que como dar algo y tienen que como llegar a un compromiso, pero bueno, yo creo que como, bueno, no creo que él dijo directamente, pero yo creo que eso es como la idea de que... Ok, podemos dar algo a los que tienen DACA, pero no vamos a dar un camino hasta la ciudadanía.
Y siento que o sea, yo siento que él no estaba dando esa representación como la de él. Él estaba explicando la manera en que muchos legisladores piensan. Bueno, tú quieres esto, ¿qué me vas a dar a cambio? Y desafortunadamente, se siente que ese es el clima político en el que estamos. Pero vuelvo a la idea de que estamos jugando con la vida de miles de personas y personas que en este caso, como tú mencionaste, son... no tienen la culpa de su situación. Fueron traídos a este país cuando eran menores de edad y no es algo que ellos fácilmente hubieran podido haber resolvido ellos mismos. Y el jugarse así la vida de ellos, decir, bueno, es que si tú haces esto, yo puedo aprobar esto, pero tienes que hacer esto para mí, muestra que a veces el interés del público no está bien representado por nuestra legislatura.
Pero, y vamos a ver, como el Congreso tiene hasta el 5 de marzo, en el 5 de marzo y adelante, los permisos de trabajo de los Dreamers se van a estar venciendo. Entonces, vamos a ver qué pasa. Pero, de hecho, como no, yo no estoy escuchando mucho en las noticias, como las noticias están hablando todavía de Obamacare y de impuestos y de otras cosas, pero ojalá. Como los principios del año que viene empezamos a escuchar más de DACA. Si no, si no, los que han tenido DACA por los últimos 5 años, los permisos van a vencer, no van a poder usar sus degrados de la universidad, van a perder sus trabajos, no van a poder soportar sus familias, hacer sus pagos de sus biles. Muchos de ellos han comprado casas y carros. Y como no van a poder como hacer sus como los pagos, y vamos a ver, pero no sé, es que grupos pequeños como tuvimos en el panel están hablando de DACA, pero no estoy escuchando mucho de DACA en las noticias nacionales.
Y me pregunto por qué es eso, porque siento que esto es una de las de la legislatura más fácil de pasar. Debería ser algo sumamente fácil. Estos jóvenes no son culpables de lo que les sucedió. Ellos han estado aquí la mayor parte de su vida. Son ciudadanos casi modelo. Contribuyen más a la comunidad que la mayoría de las personas que aún son americanas. Tienen por lo general educación, han ido a la escuela, han recibido su licenciatura. No tienen ningún récord criminal y están tratando de mejorar este país para todos, no nada más para ellos. Y lo que queremos hacer es correrlos a un país que nunca han vivido. Y esto no nada más afecta a los latinos, esto también incluye a los soñadores que no son nada más latinos. Hablamos de personas de las Filipinas, del medio ambiente, perdón, del medio Oriente, personas que son de India, de cualquier otro país, y están siendo afectados por este mismo tipo de ley.
Sí, y como ellos ya han estado aquí por mucho, mucho tiempo, muchos de los Dreamers han estado aquí desde como la infancia. Entonces, ya están parte de la comunidad, ya están contribuyendo. Entonces, echarles del país no va, como, no, es que ya están aquí, eso no va como ayudar al país. No hay ningún beneficio que el país va a ver si hacemos eso.
Sí, y al contrario, van a acabar afectando a la comunidad que supuestamente están tratando de proteger, entre comillas. Porque si escuchas al presidente hablar de personas que son indocumentadas, por lo general él tiende a hacer generalizaciones de que son criminales y deben pagar porque son peligrosas. De hecho, hace poco hubo un tweet que el presidente hizo hablando de Egipto y de la violencia que está sucediendo allá en Egipto, y lo usó como un ejemplo para decir, es que tenemos que construir el muro, esto es prueba que tenemos que construir el muro, y estas dos cosas no tienen absolutamente nada que ver con sí mismas.
Sí.
Y siento que muy fácilmente las personas están tomando esa polémica y la están tomando como verdad, decir, ah, bueno, si el presidente lo dijo, ok, entonces debe tener razón.
Bueno, y también de usar ejemplos de alguien de como piel de color, que él ha hecho algo malo, entonces en general los inmigrantes son como criminales, es racista. Es decir que alguien es malo por el color de su piel, entonces
O su nacionalidad.
ya, o su nacionalidad. Y es que no deberíamos hacer así como en los Estados Unidos, como es que creemos en la como equality y todo eso,
Igualdad.
ya, igualdad. Entonces, bueno, ya, pero no sé, pero sí hacen eso en las noticias. Alguien de piel de color hace algo malo y de allá como significa que todos los que tienen esa piel de ese color son malos.
Y sabemos que esto no es una táctica nueva, y porque yo siento que esto no es un accidente. Esto es una táctica con interés, con intención, demostrar de que, bueno, si podemos vilificar a este grupo de personas, va a ser mucho más fácil sacarlos o correrlos del país o deportarlos. Pero también sabiendo la historia de este país, el saber que este país no nada más fue fundado con la esclavitud como base, como una de las partes principales de eso, pero el despojar y robar las tierras de otras personas que ya estaban aquí, y luego el robar más tierra aún y decir que ellos son indocumentados aquí en este país, hablando por ejemplo del territorio entre Utah y California, que era territorio de México y luego fue comprado, entre comillas, y crear todo este tipo de problemas. Es exactamente lo que ha creado el problema de inmigración.
Bueno, y a veces personas no quieren compartir lo que tienen o piensan que si damos un beneficio a inmigrantes o si tenemos más inmigrantes, va a quitar algo de ellos y no quieren compartir. O a veces, bueno, a veces personas como vienen a este país como inmigrantes, pero quieren cerrar la puerta atrás de ellos.
Cierto.
Y he escuchado el argumento de que como hay tantas, tantas personas en el mundo que no es posible ayudar a todos, entonces... pero no significa que no podemos ayudar a los que ya están aquí, los que ya son parte de la comunidad, que ya están aquí trabajando, estudiando, contribuyendo, pero no sé, no debe ser como temas como difíciles, no debe ser como difícil para el Congreso de pasar algo para los Dreamers, pero tenemos como a veces como hacemos más del asunto que debemos, que estamos discutiendo cosas o como metiendo algo en la discusión que no tiene nada que ver con lo que estamos intentando de resolver.
Y siento que esto es un ejemplo de la táctica que usan, porque hablando de algo distinto, hablando por ejemplo de las protestas que los atletas de deportes, los superatletas están haciendo cuando hacen el himno nacional, que se hincan. He visto en medios sociales cómo tanto los noticieros o ciertos noticieros como ciertos grupos de personas, como personas en medios sociales que son muy populares, usaron eso como una ofensa a ellos. ¿Cómo es posible que se hinquen al himno nacional? Están ofendiendo a los soldados al país y a la bandera, completamente ignorando la realidad que una persona que se arrodilla es un símbolo de respeto en cualquier religión que busques, en cualquier cultura, en cualquier tradición. Y dos, que nosotros los que somos veteranos, podríamos decir, peleamos para darle el derecho de protestar a cualquier persona. Entonces, al decir es que es una falta de respeto a un soldado, estás no nada más equivocado, pero estás faltándole tú el respeto a un soldado al decir eso.
Y también como los que están en contra de eso están diciendo cosas como, mira a esos hombres que tienen como tanto dinero y tanta oportunidad, porque están arrodillándose como ellos no han como recibido discriminación y todo eso, pero sabe que en muchas como instancias no es de ellos, es que ellos están como dando un voz a una comunidad que sí sufre la discriminación, que sí no tiene oportunidades.
Y precisamente por tener esa oportunidad, están usándola para traer atención a temas que ellos sienten son importantes. Y lo más increíble para mí es el pensar que el enfoque de esa acción, de esa protesta, no era el arrodillarse, sino la crueldad de la policía, la brutalidad de la policía en este país. La desigualdad para las personas que son minorías, personas de piel de color, que tienen problemas, y entonces al hacer la discusión, ay, es que se arrodillaron, ignoran completamente la razón por la cual se arrodillaron, la razón de la protesta, creando aún un problema mayor, porque en lugar de enfocarse y hablar de por qué están haciéndolo, nada más dicen, deja de hacer eso. Bueno, ok, y si yo fuera ese atleta, yo diría, ok, lo voy a dejar de hacer, pero tenemos que entender primero, quiero ver que haya un cambio a estas cosas, porque esta es la razón que me estoy arrodillando.
Y quizás como quizás no quieren como hablar de la discriminación, no quieren como tener discusiones sobre eso, porque como inmediatamente dicen, oh, ellos no son como no tienen que sufrir discriminación, mira ellos que son ricos y todo eso, pero no sé por qué como inmediatamente ellos como ponen a un lado los que sí sufren discriminación y no sé, pero no estamos teniendo las discusiones que debemos tener.
Y siento que esto es parte de la táctica, como mencioné antes. El hablar, volviendo al tema de inmigración, al crear estas alternativas, estas ideologías alternativas, estamos creando exactamente el clima necesario para hacer injusticias. Siento que gracias a que el presidente Trump ha dicho esas cosas de que los mexicanos son violadores, son drogadictos, venden droga, son criminales, etc. Al haber dicho eso, él creó la narrativa y creó el clima político en este país. Gracias a eso hemos visto un incremento en la cantidad de crímenes violentos, en la cantidad de crímenes en contra de individuos que son minorías. Y estamos desafortunadamente apenas viendo el principio de esto.
Yeah. Y creo que como los racistas no saben que son racistas, es que no se ve eso en sí mismo. Pero vamos a ver. Yo todavía estoy de la opinión que estamos moviendo en una dirección positiva como un país. Yo sé que como con el nuevo presidente y todo eso, parece que estamos yendo por atrás, pero ojalá en el futuro vamos a estar continuando como progresando.
Y siento que la respuesta al mismo presidente y a las pólizas que él ha estado tratando de pasar, las leyes que ha tratado de poner, o el simplemente con las órdenes ejecutivas, la cantidad de personas opuestas a ellas ha sido algo que inspiran un poco de esperanza. Vemos que no están dispuestas, la gente no está dispuesta a aguantarse. De hecho, muchos medios sociales están completamente en contra. Solamente puedes ir a Facebook y ver cuando empieza a hablar él y puedes ver el montón de caritas enojadas que cruzan la pantalla. Hay a veces cantidades de personas que le están dando el bien hecho o el corazoncito, pero la mayoría ya sean burlas o enojados, porque la mayoría de nosotros sabemos que algo está mal. Y siento que es algo sumamente interesante el cambio político.
Y yo creo que como lo que podemos ver en como medios sociales y como y como en el internet son los jóvenes, son como de generaciones más jóvenes. Y eso es el futuro de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que en el futuro vamos a ver más igualdad y todo eso, pero todavía hay racismo, hay discriminación que existe en el país y eso va a existir por mucho, mucho tiempo. Pero poco a poco creo que estamos como saliendo adelante.
Siento que tomaste un tema bastante interesante. Dijiste algo muy interesante cuando mencionaste que una persona que es racista a veces no se cree ser racista. Porque siento que hay una idea de que el racismo es algo específicamente, yo te odio porque eres negro, o te odio porque tienes piel café. Y eso es el único ejemplo de racismo. Y cuando personas dicen, bueno, hay racismo sistémico, estas personas dicen, bueno, pero si no hay leyes específicamente racistas, entonces no es así. El racismo existe, claro, pero esto no es racista en sí. Pero no entienden que a veces no necesitan decir te odio por tu color de piel para demostrar que tienen ideologías que son un poco, digamos, mal formadas.
Ya. Yeah. Y como de, ¿cómo se dice refuse?
Se niegan.
Yeah, de negar que hay racismo en la comunidad, que hay discriminación en la comunidad, de negar de ver eso, de siempre decir que no existe, que todos son iguales, es, en mi opinión, es forma de racismo. Es que ellos no están, ¿cómo se dice?
No son afectados.
Yeah, y bueno, y no quieren como saber que como quizás ellos tenían privilegio por su piel y que la vida ha sido mucho más fácil y han tenido más oportunidades por el color de su piel. Los que no están dispuestos de como ver eso y siempre dicen que no existe discriminación y discriminación y todo eso y racismo, Yo creo que es un tipo de racismo y es un tipo de discriminación.
Las líneas telefónicas siguen abiertas. Pueden llamar al 435-655-8255. Pueden mandar un correo electrónico a cadadomingo@kpsw.org o pueden mandar un saludo a nuestra página de Facebook en KPSW Cada Domingo. Esta noche me está acompañando Heath Becker y estamos hablando acerca de varios temas, específicamente racismo. También hablamos un poco acerca de las leyes de DACA, etcétera. Bueno, y volviendo al panel que tomó lugar el 16 de noviembre, ¿crees que sería buena idea tener paneles similares, volver a hacer algo similar más abierto a la comunidad? ¿O cuál dirías tú es una buena solución para, o un no necesariamente es una solución, pero un paso adelante para poder a traer más entendimiento a la comunidad?
Yo creo que eso es algo bueno, porque algo que decimos en el panel algunas veces es que muchas personas en audiencia querían saber, bueno, ¿qué quieren hacer ellos? ¿Hay algo que puedan hacer? Entonces, tener paneles así y discusiones así en la comunidad, de allá personas pueden informarse y de allá pueden llamar sus representantes y senadores del gobierno y decir que están en favor de como reforma migratoria, están en favor de ayudar a los que tienen DACA, los Dreamers, y están en favor de dar a ellos un camino hasta la ciudadanía. Entonces, es buena idea tener más discusiones así en la comunidad para que personas puedan aprender más del asunto y de allá llamar a sus representantes.
Entonces, la idea de tener el panel, no nada más traer información acerca de la confusión que existe con DACA, pero también para poderle traer qué pasos pueden tomar si están interesados en ayudar. Siento que es cierto, porque escuché a varias personas mencionar eso, que no sabían cómo podían ayudar. ¿Cuáles fueron algunas de las cosas que fueron sugeridas durante el panel?
De cómo alguien puede
De
ayudar.
sí, de maneras de ayudar.
Bueno, lo único que puedo recordar es que cómo llamar a los representantes o como a veces los representantes tienen como town hall meetings, reuniones de la comunidad donde puede ir y hacer preguntas a esas personas. Entonces, puede llamarles, pueden buscar sus páginas de web de los representantes y senadores y ver si van a tener una reunión de la comunidad donde puede hacer preguntas y puede ir y preguntarles en frente de la comunidad cuál es la posición de ellos con respecto de DACA.
También escuché que una manera de ayudar a las personas, quienes, por ejemplo, a personas que son crímenes, no crímenes, perdón, que son víctimas de ser deportadas, o los niños y niñas de personas que son deportadas, pueden otorgarles ya sea un refugio o traerles comidas a las familias que están teniendo problemas de ese tipo, o el ayudar a coordinar cómo llevar a los niños si en caso de que mamá o papá sea deportado. De cómo reunir a las familias, traer algún tipo de apoyo. Y siento que hay muchas otras cosas, pero siento que lo más importante es hacer las preguntas. ¿Cómo puedo ayudar? Si conoces a una familia que está en riesgos de ser deportada o tiene necesidades similares, háblales, pregúntales, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar?
Y si alguien está en esa situación, como deben hablar con un abogado, porque quizás sea una manera de legalizarse ahorita y no tienen que esperar una reforma migratoria. Entonces, hace muy poco alguien vino a mi oficina y está en el proceso de ser deportado, pero está casado con ciudadano. Entonces, pero esa persona probablemente será deportado porque es demasiado tarde para cerrar ese proceso de deportación, pero esa persona tenía 10 años para obtener la residencia y no lo hizo, pero ya que está a punto de ser deportado, ya está como queriendo ayuda. Pero entonces, si alguien está aquí indocumentado o necesita ayuda migratoria, habla con un abogado y habla con más de un abogado, porque a veces habla con alguien y dicen que no hay opciones, pero quizás hay y puede obtener segunda opinión. Pero es bastante, bastante triste ver tantas personas que llaman a mi oficina que ya están a punto de ser deportados y tenían la oportunidad anteriormente de hacer algo y no lo hicieron. Entonces no deben esperar y no tienen que esperar por una reforma muchas personas. Bueno, la mayoría no califican para nada. Y tenemos que hacer algo para ellos en el Congreso. pero para algunos que sí califiquen, deben hacerlo.
Entonces, lo más importante es actuar ahora si tienes la oportunidad de hacerlo, comunicarte con cualquier abogado de inmigración. Y hemos mencionado anteriormente en el programa que no todas las personas que dicen ser abogados a veces lo son, pero hay maneras de checar eso. Pueden checar el bar, asegurarse de que tengan certificación, que sean licenciados en inmigración y que no sean nada más notarios, porque un notario no es como un notario público en otros países. Aquí nada más pueden cobrarte $6 por certificar que tú firmaste un papel.
Ya, yeah. Y también, como aun si la persona es abogado, quizás no sabe mucho de inmigración, porque hay algunos abogados que intentan de hacer un poco de todo, un poco de inmigración, un poco de divorcio, un poco de leyes criminales, de contratos, de otros asuntos. Entonces, puede pedir al abogado si ha hecho ese tipo de caso de inmigración antes y cuál ha sido su récord de como éxito en esos tipos de casos.
Bueno, estamos llegando al final de la hora. ¿Hay alguna otra cosa que quisieras compartir con nuestro radio escucha? Si alguna persona está interesado en apoyar a Immigrant Legal Services, ¿ustedes reciben apoyo de voluntarios o qué se puede hacer?
Sí, ellos pueden como ser voluntarios en nuestra oficina. También nosotros recibimos donaciones de la comunidad porque somos una organización sin fines de lucro. Entonces, intentamos de hacer, bueno, hacemos todos los casos como pro bono o low bono. Entonces, cobramos lo mínimo que podemos y las más que recibimos en contribuciones, lo menos que tenemos que cobrar a las personas. Pero también pueden ser voluntarios en nuestra oficina.
Y para ser voluntarios, ¿cómo se comunican contigo?
Pueden buscar nuestra página de Facebook y mándanos un mensaje de Facebook o busque nuestra página de web y usa el donde dice contactas y mándanos un email. Y además de eso, los que necesitan ayuda como consultas, si ahorita hasta hoy el fin del año, entonces el mes de diciembre, cada lunes y miércoles vamos a estar los abogados de mi oficina en el Consulado de México en Salt Lake dando consultas gratis. Entonces, si alguien está escuchando y es de México, puede ir cualquier lunes o miércoles en la mañana entre 9 y 12 al Consulado de México en Salt Lake City y los abogados de mi oficina podemos darle una consulta gratis.
Heath Becker con Immigrant Legal Services, como siempre, una discusión muy interesante. Vamos a agregar tu página web de Facebook en nuestra página de Facebook. Vamos a hacer un enlace ahí. Y te damos muchísimas gracias por haber venido aquí. Te invitamos pronto al programa de nuevo.
Ya, yeah, muchas gracias, Jorge.
Son las 8:58. Escucharemos unos anuncios de nuestros apoyadores. Y regresaremos a la música.